terminando el ciclo de Sur de Consultina que realizamos habitualmente en nuestro instituto. El ciclo tiene como objeto la discusión de actualidad, aprovechar la actualidad como una coyuntura, una oportunidad para discutir y pensar en voz alta aquellos temas que no solamente nos interpelan como investigadores, sino también y principalmente como ciudadanos y habitantes de este país. Bueno, en el día de hoy tenemos una mesa de lujo, y me refiero a los panelistas, no solamente a las virtuosas, ¿no? Precisamente tener hoy la oportunidad de discutir, de abrir este debate con José Nun, con Emilio de Ípola, con Horacio Tarco, investigadores del campo de las ciencias sociales, es una verdadera un verdadero placer, un verdadero lujo como institución. Simplemente el tema que nos convocaba, la excusa que hoy teníamos como pretexto para animar el debate, era conversar y discutir sobre el rol de los intelectuales hoy en la arena pública, la intervención pública de los intelectuales, en un clima de repolitización social en el cual nuevamente, o al menos adquiere más centralidad, el papel y la intervención política de los intelectuales. Pero lo político también hoy es un espacio de discusión intelectual en diversos escenarios de nuestra arena política. Con este motivo hemos convocado este desayuno. Lamento informar que Ricardo Foster no puede estar, no en su último momento, que razón de intervención política le hacía imposible estar en el día de hoy. Tenía que viajar fuera de la ciudad en este último momento, y bueno, se excusaba y quería saludar a todos, y bueno, en próximas oportunidades esperemos tenerlo acá desayunando con nosotros. Bueno, si les parece, la idea es una breve intervención de cada uno de ustedes y luego empezamos un diálogo. ¿Puedes empezar?
No, no tengo problema.
Entonces, está con nosotros Horacio Tarco, director del CEINCI y profesor de nuestra casa. Muchos de nosotros hemos tenido el placer de cursar con él. Horacio.
Bueno, gracias por la invitación, una alegría encontrar tantas caras jóvenes, además de algunos viejos y queridos conocidos. Voy a tratar de ceñirme al tiempo que me pidieron, así que por momentos leo para no excederme. Yo digo, en primer lugar, una brevísima introducción histórica, es un vicio de profesión, pero no es para eludir el tema, sino que voy a aterrizar en el presente, que me parece que es el tema palpitante y lo que nos interesa. Pero necesito plantear que la siguiente cuestión. Digo, es difícil abordar la cuestión de los intelectuales en la candente política argentina del presente sin quedar atrapado en la visión normativa de lo que los intelectuales son, o mejor, de lo que los intelectuales deberían ser. Creo que es necesario aceptar una diversidad de formas de quehacer intelectual, una diversidad de modos de relación con la política, con el Estado o con la sociedad que pueden adoptar en determinadas coyunturas históricas los intelectuales. La definición debería ser inclusiva de las múltiples facetas que puede adoptar la función intelectual, y según preferencias o según capacidades, momentos históricos o políticos, algunos pueden encajar mejor en la figura del intelectual crítico de su presente, que busca expresar su malestar en un presente histórico o político, sea bajo la forma del intelectual profético, el intelectual apocalíptico, del intelectual irónico, del intelectual vociferante, ¿no? En cierto modo, figuras bien conocidas como todos nosotros, como Martínez Estrada, Sábato, Borges o David Viña, podrían ejemplificar esos modos de manera casi paradigmática. Pero el intelectual es no solo aquel que cultiva esa imagen de figura solitaria o resistente a contrapelo de su época. También son legítimamente intelectuales aquellos que acompañan movimientos sociales o políticos o incluso experiencias gubernamentales. Hay en este sentido intelectuales que acompañaron la experiencia de organización del movimiento obrero. Pienso, por ejemplo, en los hoy olvidados intelectuales del movimiento sindicalista o anarcosindicalista, una figura muy querida para mí, como Gabriela Laperriere de Coni, ¿no? O intelectuales socialistas como Justo y Palacios, intelectuales anarquistas como Viraldo o Abad de Santillán, comunistas como Agosti o Yuichi, o trotskistas o filotrotskistas como Milciades Peña o Silvio Frondizi, o bien intelectuales de la nueva izquierda y luego reorientados a la socialdemocracia como Aricó, Portantiero y tantos otros, figuras que de algún modo gravitaron en torno a dos modelos ideales del intelectual del siglo XX: el intelectual orgánico por un lado y el intelectual comprometido por otro. Más recientemente hemos podido reconocer en las últimas décadas intelectuales que acompañaron el movimiento de los derechos humanos, o más recientemente todavía los movimientos ecologistas, piqueteros, asambleístas. Muchos de ellos están aquí hoy entre nosotros. Hay intelectuales que además juegan un rol de organizadores, sobre todo en el seno de la sociedad civil, ¿no? Desde figuras de la élite como Victorio Campo hasta figuras más plebeyas, José Ingeniero, hijo de un inmigrante, que al mismo modo que en forma semejante a la de Victoria, se transforma en un extraordinario organizador cultural, creador de revistas, de editoriales, de foros intelectuales y espacios de formación intelectual de enorme gravitación, capaces de tejer redes horizontales en todo el continente, así como capaces de construir tradiciones que enlazan con las generaciones pasadas y comprometen y entusiasman a las generaciones emergentes. No se me escapa que me estoy circunscribiendo a las figuras intelectuales de la tradición ilustrada, y sobre todo la tradición de la izquierda ilustrada, tradición de la que provengo, y de la que no solo no reniego, sino que trato de recuperar, actualizar, a través de mi trabajo intelectual, historiográfico y archivístico. Desde luego que lo hago, o intento hacerlo de modo crítico, entendiendo que la tradición cultural de la modernidad tiene en sí misma los suficientes elementos críticos y autocríticos como para excederse, repensarse y reformularse. En todo caso, esa es mi tradición y ese es mi horizonte cultural. Pero eso no me impide desconocer que hay otra vereda, que es la de la tradición populista, heredera del romanticismo tradicionalista y del historicismo antiluminista, que ha dado numerosas figuras intelectuales, y aunque hayan renegado históricamente de la tradición intelectual, figuras como Scalabrini y Jaureche fueron verdaderos intelectuales populistas, a pesar de que, reitero, renegaron de su condición intelectual, tradición que hoy es recuperada por otras figuras del presente como José Pablo Feynman y Horacio González. Desde luego tampoco desconozco que son tradiciones en pugna, que se piensan la una mirando y discutiendo con la otra, que tienen líneas de préstamo, que se disputan figuras, Ugarte, Mariátegui, por citar algunos casos emblemáticos. Finalmente, quiero decir, no son intelectuales solo los que están en el llano y trabajan en el seno de la sociedad civil, también lo son aquellos que acompañan una experiencia de gobierno, sea como asesores del príncipe o incluso como funcionarios. ¿Qué quise hacer con esta introducción? Proponer una definición amplia de intelectual, donde tuvieran cabida ilustrados y populistas, societalistas y estatalistas, apocalípticos e integrados, los aguafiestas, los que tienen voluntad de incordiar, y los que acompañan destacando una voluntad de comprender, de incidir, de integrarse, de negociar. Sin embargo, esta amplísima definición de intelectual tiene un límite. Hay una serie de condiciones para el pasaje de, digamos, lo específicamente intelectual, cultural, artístico, a lo político, que sería lo que caracteriza específicamente la intervención intelectual. El intelectual, como sabemos, es reconocido y legitimado como tal por sus pares dentro de un campo normado por una serie de reglas a las que sabemos está constreñido. En primer lugar, es un escritor, un crítico, un artista, en suma, un profesional reconocido en su campo, dispuesto a poner en juego todo el capital simbólico acumulado durante mucho tiempo en cierto campo específico, acumulado en cierto campo específico de la cultura, del arte, para ponerlo en juego, digo, en el campo de la política. El caso emblemático que dio nacimiento al nombre intelectuales a fines del siglo XIX es archiconocido, es el de Émile Zola, un escritor reconocido universalmente, ¿no?, que es capaz, corre el riesgo, digamos, pone en riesgo, podríamos decir, su nombre, su fortuna, su prestigio, incluso su libertad, en aras de una causa política que considera justa. Allí donde el Estado falla en su justicia, en su imparcialidad, en su pretendida universalidad, el escritor de reconocimiento universal desafía al Estado, declara a un juicio militar viciado de nulidad, de parcialidad, y se propone a sí mismo, a sus pares, a los intelectuales, como garantes de la universidad mancillada. Ahora bien, para que la intervención pública tenga eficacia y la función intelectual se cumpla, es necesario que quien lleve a cabo la acción sean figuras efectivamente reconocidas en su campo. De otro modo, algunas figuras pueden apostar por una causa política, pero no ponen en riesgo nada, no ponen en riesgo ningún capital simbólico. En segundo lugar, es necesario que el intelectual interpele a la sociedad, o al Estado a través de la sociedad, ¿no?, con un discurso propio de un intelectual, propio de su registro. En ese sentido, el yo acuso de Émile Zola es, y no podía ser de otra manera, una vibrante pieza literaria. Es necesariamente el texto de un escritor. ¿Qué quiero decir? Que cuando un intelectual habla de política como un político, en lugar de contribuir a descifrar la realidad con las herramientas y las artes y los modos de su profesión o de su oficio, es ineficaz. Es ineficaz como intelectual y seguramente es ineficaz como político. Voy a poner ejemplos que son enojosos, pero al mismo tiempo me parece que abren la polémica, que me parece que es lo que nos interesa. Una figura querida seguramente por todos nosotros como David Viñas, hablando de política, por ejemplo como candidato del Partido Comunista o del FRALA, jefe de gobierno hace algunos años, algunos los recordarán, o analizando el atentado a las Torres Gemelas del año 2001, es perfectamente olvidable. Y sin embargo es inolvidable, es agudo, es crítico, es sutil, cuando analiza esa misma realidad política a través de la literatura. ¿No? Quisiera señalar una segunda condición que diferencia el discurso del intelectual sobre la política del discurso característico del político, que de algún modo se deriva de esta premisa que acabo de presentar. Se espera del discurso intelectual cierta distancia crítica aún de aquellos movimientos sociales, políticos o gubernamentales que acompañan, una capacidad para ver problemas donde otros solo ven soluciones, para ver exclusiones donde otros solamente ven síntesis, para ver aplanamientos de la historia donde otros dicen sencillamente memoria. En fin, esa capacidad de distancia, de matiz, de ponderación, de crítica, es condición propia del intelectual. El riesgo del intelectual, cuando pasa a hablar el lenguaje liso y llano de la política, es el de perder nada menos que el reconocimiento de sus pares. El intelectual puede errar en sus apuestas políticas, pero eso no hace necesariamente mella en su reconocimiento. Lo que no puede traicionar, a riesgo de perder su condición misma, o de desacreditarse seriamente, es un modo de pensar la realidad política, en primer lugar, con sus herramientas y con su lenguaje. En segundo lugar, con cierta distancia crítica, con cierta ponderación, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Atilio Borón, cuando en su afán por defender el régimen castrista, escribe muy livianamente en un artículo de página 12, ¿quién dijo que un sistema democrático necesariamente necesita de un régimen de partidos políticos? ¿No? Es increíble, ¿no?, que, digamos, un politólogo con credenciales de Harvard, en su afán de defender una causa política, se coma 25 siglos de pensamiento político, ¿no? Es muy difícil escribir esto, y se lo escribe a costo de su seriedad y su credibilidad, ¿no? Digo, lo mismo, obviamente, como ven, estoy aterrizando fuertemente en el presente. Digo, este dilema también se les planteaba a los intelectuales que, por ejemplo, acompañaron el proyecto alfonsinista, ¿no? Digamos, cómo defender en la transición democrática, el proceso democrático, el régimen democrático, desde la postura de una democracia sin objetivos, por parte de intelectuales que precisamente se habían ejercitado durante años. Tengo aquí a mi izquierda a Emilio de Ípola, podría citar el caso de Portantiero y de Arico, precisamente en una crítica que excedía digamos la dimensión de la política y que sentaba sus bases materialistas en la crítica al capitalismo. Es decir, cómo poner en cuestión la problemática del capitalismo para centrarse solamente en la dimensión de la política. Seguramente Emilio tendrá lo suyo para decir, pero me parece que ahí
yo estoy escribiendo.
Yo pensé que ya lo tenías escrito.
No, vos me diste la idea, ya ni. Muchas gracias.
Y me parece que es el problema que de algún modo se le plantea hoy a los intelectuales kirchneristas, y sobre todo a los neo-kirchneristas, ¿no?
Ya hay neo.
Bueno, digo, hay intelectuales populistas que enlazan directamente con el kirchnerismo, y digamos, lamentablemente yo aquí digamos traía mi parte dedicada a Foster, les aseguro que está escrita, no la improviso ahora, porque me hubiera realmente interesado conocer su respuesta, digamos, cómo digamos un intelectual precisamente que se legitimó en la tradición frankfurtiana como crítico de la razón instrumental, hoy defiende la cruda razón instrumental del kirchnerismo. A ver, yo no digo que el kirchnerismo se reduzca a una razón instrumental. Lo que me interesa es la capacidad de una intervención intelectual que tenga capacidad para comprender, para explayar, para explicitar, para pensar la dinámica, podríamos decir, progresista, transformadora, revulsiva del kirchnerismo, pero que al mismo tiempo no se coma, digamos, la fase oscura del kirchnerismo, que no se la cite a regañadientes o se la cite como un mal necesario, y ahí aparece en los términos de la razón instrumental. O sea, cómo me parece es necesario reconocer la capacidad del kirchnerismo para volver a generar confianza en la política después de la gravísima crisis política de fines de siglo que estalla en diciembre del 2001, crisis de representación que quebró horizontalmente la relación representantes-representados, de volver a generar confianza en la capacidad soberana del Estado frente a corporaciones internacionales, llámese FMI, etcétera, o a las corporaciones locales, de reconocer al movimiento de derechos humanos dando respuesta a importantísimas y pendientes demandas materiales y simbólicas, de equilibrar inclusive las cuentas fiscales después del descalabro del 2001, ¿no? De garantizar crecimiento económico, un cierto crecimiento del empleo, mayores grados de inclusión social, al mismo tiempo que un importante desendeudamiento, impulsar leyes como la ley de medios, la de matrimonio igualitario, la de comenzar a salir de la política asistencialista y clientelar e iniciar una política de asignaciones universales que comenzó con la asignación por hijo, entre otros méritos que entre los que me podría explayar. Pero ¿cómo, por qué la dificultad, digamos, que no aparece en los medios y que dificultosamente aparece en los intelectuales, de al mismo tiempo que se señalan estos méritos, señalar otras caras del proceso kirchnerista, como su compromiso con aquel modelo sojero que más tarde se le volvió en contra, ¿no? O con el modelo exactivo, ¿no? Este modelo agroindustrial, que es un extraordinario paso adelante respecto del neoliberalismo de los años 90, pero que merecería ser discutido, ¿no? Este kirchnerismo con su abandono de la transversalidad y su apoyo en los intendentes del conurbano de tradición menemista, en el sindicalismo burocrático, patotero, mafioso, corrupto y empresarial, ¿no? Con su uso clientelar del presupuesto o de las pautas oficiales de seguridad, con sus programas oficialistas que replican en forma divertida la lógica binaria que criticaban en los programas de lo que se ha dado en llamar la Corpo, ¿no? Con sus políticas culturales populistas, destructoras de muchas instituciones. No me voy a referir hoy a eso, pero no quiero dejar de mencionar la Biblioteca Nacional, con sus salas de lectura vacía, y sobre cuyas ruinas se erigió un bullicioso centro cultural a donde se presentan sus libros y celebran sus reuniones los amigos de la cultura oficial. Lo que tanto criticamos desde las revistas culturales de la década del 80 y la década del 90, que hacían los directores de la Biblioteca Nacional, hoy se hace con amigos y entenados, ¿no? De la tertulia liberal de otra época a la tertulia populista. Libros, nada. Bueno, ha surgido entonces una nueva intelectualidad populista, o el kirchnerismo ha reactivado, ¿no?, valores, tradiciones, figuras de la tradición populista, que se esmera en destacar las virtudes que enumeré al principio, pero no habla, o habla regañadientes, o habla de mala fe de los problemas que enumeré en segundo término. No es que ignore estos problemas. Siguiendo la lógica populista, consideran que las políticas no nacen inmaculadas en la cabeza de un científico, de un político virtuoso, de un científico, de un politólogo, sino que surgen como pueden, como salen, siguiendo caminos tortuosos. Como diría Feynman, nacen del barro de la historia. El riesgo de esta visión reside en su carácter instrumental, ¿no? Moyano, o ahora Gerardo Martínez, o los intendentes del conurbano, el binarismo de los medios oficialistas, serían, entre otros, los medios barrosos para alcanzar buenos fines, ¿no? Una perspectiva difícil de defender para quienes provienen precisamente de la crítica a la razón instrumental. Estoy ahora, en el...
Ahora bien, decía.
para terminar, digo, ¿por qué digamos, los intelectuales que circulan en los medios difícilmente pueden presentar este discurso articulado? Precisamente porque los medios están organizados para presentar, ahora dejo de leer porque quiero redondear en un minuto, entonces voy a ser un poco más impreciso, lamentablemente. Digo, están precisamente organizados los dispositivos para que se diga una cosa o la que se, la, y para que se diga otra, y enseguida, como en 678, vienen los aplausos, vienen la risa, la destrucción del adversario, ¿no? Donde el adversario solamente o defiende intereses o tiene mala fe. No se puede hacer crítica al kirchnerismo sin mala fe, o si no se esconden intereses impurios o no ser socio de Mañeto. En ese sentido, pareciera que en esta polarización tremenda de los medios, en este aburrimiento que significa leer La Nación por un lado, leer Página 12 por otro, sí, quizás el único medio independiente sea Barcelona, quizás el único modo de plantear, yo también lo traje, el único modo de plantear una defensa de cierto piso que conquista el kirchnerismo con una crítica muy aguda sea a través del humor, ¿sí? Y en ese sentido me parece ejemplar aquel titular de Barcelona de hace un par de semanas, a donde se leía de lejos defender el modelo, y si uno leía con atención la volanta, se leía con qué temas conviene hacerse bien el boludo a la hora de defender el modelo. Y más abajo decía: asignación no tan universal de magros 220 pesos, servicios subsidiados a los grandes contribuyentes, IVA a los productos básicos de la canasta familiar, minería contaminante y de bajísima rentabilidad, trabajo tercerizado. ¿Por qué Sandra Russo lo cuida como si fuera el socialismo y Joaquín Morales Solá lo denosta como si fuera el socialismo? ¿Cómo hace este capitalismo no del todo salvaje y con un discurso un pelín redistributivo que propone a veces el gobierno nacional para despertar tantas pasiones? De eso estamos hablando, de las pasiones intelectuales. Gracias.
Gracias, Horacio, por abrir la polémica.
Bueno, eso me pidieron, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, Emilio de Hípora, que no requiere más.
Ahí no voy a terminar. Acá continuará.
Sí, ahora lo
yo quisiera referirme a un tema sobre el que he reflexionado desde hace 10 minutos, digamos, gracias a la mención de Horacio Tarco.
¿Puedes un poquito más fuerte?
Porque como hay un Horacio, sí, de acuerdo, no hay un micrófono. No es necesario, hablaré fuerte. Bueno, a una experiencia vivida, ¿no? que fue una experiencia personal, y me refiero al tema, dos puntos. Mi experiencia en el seno del, en el interior, vamos a decir, en el interior del grupo Esmeralda, que asesoraba a Raúl, voy a decir así porque si no, a Raúl, en 1985, algunos no habían nacido, y 1988. Y no quiero centrarme en los aspectos que yo jugaría más positivos o autoelogiosos, digamos, de esa experiencia, sino al contrario a sus escollos, a los desafíos que planteaba, a la mala conciencia que a veces producía, ¿no? Y a la afectividad y también a la ética, ¿no? Bueno, todo eso no sé si me voy a referir, pero alguna se parece a una de las palabras que yo dije, ¿no? Bueno, voy a tratar de hacer eso. Dígame, tal vez, porque a mí se me va bajando la voz sola. El nacimiento del... Primero un poquito, el nacimiento, para los que no sepan, el nacimiento de este grupo fue un poco azaroso. Un empresario, Meyer Goodbar, que había sido compañero mío en la Facultad de Filosofía y Letras, cita en ese momento en Miamonte 430, y que después yo dejé de ver por sucesivos problemas. A mí me gustaba mucho viajar. Volví a ver en el 84. Y entonces me dijo que estaban tratando de hacer un grupo, y me preguntó qué pensaba, y que no sé, bueno, de acuerdo, y a quién aconsejaría. Y yo dije, bueno, habrás hablado con Portantiero, dije yo, sí, bueno, Torre, que sí, un poco, bueno, le di una serie de... La cuestión es que se formó una especie de grupo un poco heterogéneo. Extrañamente, como este mes yo tenía que trabajar en su casa, era una empresa de búsqueda de recursos, no sé si es de personales calificados, personal calificado. Pero en ese momento, en este caso no actuaba en esa condición, aunque se parecía un poco, ¿no? Entonces lo que hice ahora es invitar a su compañero de la facultad, ¿no? A Portantier, después en Francia Eliseo Verón, a todo lo que él conocía. Eran todos, o casi todos, amigos de él de la época de estudiante, ¿no es cierto? A Bani Blengino, bueno, no sé si alguno lo conoce, en Italia. Y en la Argentina estaba, bueno, Pedro Pasturesi y Pablo Giussani. Y era un lío porque todo eso estaba dirigido por un psicoanalista que de política no sabía un pepino, y se llamaba Isajarov, si alguno lo conoce, ¿no? No un psicoanalista, un psiquiatra. Y que nos decía, daba órdenes de todo tipo y que había que cumplir, pero que no sabíamos nosotros para qué porno nos pedía eso. Entonces me decía, escribiste 10 páginas sobre Habermas, ¿no? Sobre Habermas, ¿no? Y eso para qué, no, vos escribiste la. Bueno, yo agarraba un diccionario y cosas, las copiaba y se las llevaba, ¿no? Habermas era alemán, es más, sigue siendo alemán. No así Luhmann, que va a morir en el 97 porque estaba en el 85. Pero teníamos de inmediato, reflexionando, teníamos, bueno, pará, ¿qué querés que te cante? Que la todavía está. Teníamos, Portantiero, yo y Hugo Rapaport, que también estaba, una cierta insatisfacción porque no sabíamos dónde el diablo iba eso, y que no servía para un corno, ¿no? Hasta que a Isajarov se le ocurrió, en contra suyo, una idea, que fuéramos a visitar al Consejo. Entonces yo le dije, esto lo tenemos que aprovechar porque así hablamos con él directamente. Entonces ahí, bueno, hola, señor presidente, bueno, todo lo que quiera. Una mesa más o menos parecida a esta, pero con whisky. Y entonces nosotros le propusimos que hicieran un discurso sustantivo, donde pudiéramos poner todas las cosas que habíamos escrito nosotros y que no habían sido publicadas, ¿no? Pero que tuviera impacto y que tuviera un lado teórico, pero también un lado, por supuesto, y un lado político como el lado central. Y así, trabajosamente, se fue organizando un poco el grupo en función de ese discurso. Había un grupo que consultaba a los medios, otro grupo que hacía encuestas, otro grupo que llamaban los teólogos, que eran los que pensaban, yo, los importantes, sobre todo los que más, pero estaba Giussani, que escribía muy bien, digamos, y Pedro Pasturensi, que también era... Y así lentamente fue apareciendo y se fue organizando ese grupo, hasta que, bueno, el 1 de diciembre de 1985, a las 9 de la mañana, frente al plenario como culminación del plenario del Congreso de la Unión Cívica Radical, plenario completamente dormido a esa hora, pero eso le importaba poco a Alfonsín porque lo pasaban por televisión y después lo difundían de mucho. Él les, como que dice, les asestó ese discurso, del cual no creo que haya entendido gran cosa, ¿no? Eso, digamos, fue, no voy a hablar del discurso, eso fue, diría yo, la parte más positiva, digamos, más eufórica, vamos a decir, de la existencia de ese grupo, que era un grupo donde no había ningún afiliado del Partido Radical. Podía venir alguno a dar consejo o algo por el estilo, ¿no? Oiga, mijito, porque era, bueno, radicales viejos, ¿no? Oiga, mijo, ¿qué le parece que la estadística puede servir para la política? Sí, puede servir. Más no le puedo decir. Y la justicia ponía que nosotros colaborásemos con ninguna otra persona que no fuera él, dentro del Partido Radical, por lo menos, ¿no? Eso era una... A modo de anécdota, nuestra influencia sobre el propio Alfonsín, no era sobre sus discursos, era nimia, diría yo. O bien, nosotros queríamos que era exitosa. Tengo que contar una anécdota que yo creo que las señoras que están acá no se van a ofender, porque una vez nos dijo, yo estuve en Europa, y hay una tradición de los radicales de no viajar, ¿no? Creo que el Yrigoyen no fue ni hasta San Martín García, salvo que lo llevaron. ¿No? Al ver, sí, probablemente porque tenía las minas y pues, y Alfonsín no había viajado ni a la esquina. Entonces decidieron llevarlo a ciertos países, a Europa. Entonces yo decía, estuve en Europa, ¿no? Pero yo no vi nada me interesaba. Y además, todos putos. Entonces, así, textual. Entonces, claro que no hemos micrófono al país. Entonces, nosotros, digamos, indirectamente... directamente, pero el contenido indirecto, fuimos tratando de decir que eso no se dice, ¿no? Que esas cosas no se dicen, ¿no? Y además no hacen bien a su imagen, pero además no se dicen, ¿no? Bueno, entonces después pasó un año y bueno, ya me he olvidado, ¿no? Entonces, yo estuve una vez en Europa y la verdad es que no encontré nada. Porque lo único que había era que todos homosexuales. Eso fue un gran progreso que nosotros seguimos en un año de empezaron los problemas. Y bueno, hay que ver cuál es la situación de un grupo, de un intelectual, digamos, que se enfrenta con problemas como el conflicto con los militares y por lo tanto después la ley del punto final y la ley de obediencia debida no eran después del la ley de, el gran acto de la plaza de 1987 fue después de la ley de Punto Vital, pero antes de la ley, digamos, de punto de obediencia de vida, ¿no? Obediencia debido, no, debido, obediencia debida. Entonces, por supuesto, esas cuestiones nos alteraban, digamos, no nos hacían sentirnos cómodos con nosotros mismos y nos costaba reconocer que nosotros teníamos una tendencia, por la posición que en la que estábamos, de considerar injusta las críticas que le hacían a Alfonsín y hacer la mejor interpretación de los actos que parecían más arbitrarios o más criticables, ¿no? O menos coincidentes con lo que nosotros queríamos que sucediera, ¿no? Y eso, bueno, eso nos hizo muchas veces dudar, muchas veces discutir entre nosotros, pero yo diría que de todas maneras fue bueno desde un cierto punto de vista que nosotros hiciéramos este trabajo. Yo no me arrepiento de hacerlo. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo volvería a hacer, mejor, a lo mejor, o peor. Pero siempre con Raúl Alfonsín, ¿no? Porque no solo por lo que valió como experiencia, sino también porque hubo unos pequeños, digamos, secundarios, se trataba de discursos, que yo estimo positivos, ¿no? Hay otro aspecto al cual me quiero referir, se parece contradecir lo que digo yo, y a lo mejor lo contradice, pero no totalmente, ¿verdad? Y es que Alfonsín tenía dos características, tenía varias características, pero dos quiero resaltar. Una es que era un buen tipo, ¿no? Pero que además quería ser un buen tipo, y llamaba a sí mismo, digamos, en su condición de buen tipo. Entonces siempre quería arreglar con todo el mundo, ¿no? Tenía esa tendencia de que yo tengo que aparecer como un buen tipo, ¿no? Entonces a veces le llevaba a hacer macanas, digamos, para no seguir con más palabras, ¿no? Y eso era un asunto que siempre nos molestaba a nosotros, ¿no? No es necesario ser tan buen tipo a veces, ¿no? O parecer, ¿no? Salvar la imagen. Eso era una persona, estaba enamorado de su buena actividad, ¿no? Entienda quien pueda, ¿no? Y la otra, me quedé con esto, me enamoré de ese día, no me acuerdo cuál es la otra característica. La otra característica es más bien responsabilidad de nosotros, pero es que Alfonsín era también un tipo interesado en el intelectual, que creía también un poco intelectual, o quizá lo era, un poco intelectual. Entonces, después de que dejó la presidencia, puso a leer muchísimo, ¿no? Un poco impulsado porque veía que nosotros leíamos, nosotros le citábamos a todos, ¿no? Como si fuéramos nosotros, ¿no? Yo le citaba que la crisis, yo le dije una vez, las crisis no son necesariamente negativas, hay una productividad de la crisis, copiado textualmente del alcalde de Venecia, Cacciari, que como no tiene que hacer nada porque la ciudad tiene que ir siempre igual, en San Soma hasta las palomas, ¿no? Entonces escribió, las crisis son productivas. Entonces yo le dije eso, escribí una casita sobre eso, y a la tarde, digamos, en Quilmes o en algún lugar, Alfonsín dijo, porque las crisis son positivas, no son necesariamente negativas, son productivas, porque ahí se ven los hombres. No era eso lo que él lo agauchizaba, ¿no? En realidad tenía un poco de razón, porque uno no puede decir las crisis son positivas, porque el ser y el ente, el Mursa y un Hamlet, no le va a entender. Entonces tenía que, bueno, hacer un discurso que llegara y eso era el político. Bueno, esta cuestión empieza después de que él deja la presidencia, lo lee mucho, a producir la siguiente división. Alfonsín empieza a decir, este gobierno de Menem, ¿no? Es un gobierno que sigue las líneas de Milton Friedman, Huntington Strauss, leo Strauss, yo la verdad, yo no lo leo, no, sí, yo lo leo porque mi mujer hizo una tesis sobre eso, Leo Strauss, Levi Strauss, dije yo, no, Leo Strauss, y además son una manga de hijo de, ¿no? O sea, digamos, pasa, hijo de todo, ¿no? Una nuestra isla de insulto, o sea, pasaba de cierto floreo teórico a la puteada, digamos, sí, y eludía el análisis político. Entonces, quizás no le hizo también leer tanto, y si hubiera seguido como era antes, digamos, con intuición política, digamos, ¿no? Bueno, pero repito, para mí fue una experiencia valiosa. Y el hecho de que para mí haya sido una experiencia maravillosa no garantiza la necesidad de que hubiera un grupo Esmeralda. Pero digo que eso fue uno de los resultados, y también para los otros, y creo que no fue del todo no valiosa nuestra intervención allí. El otro día, o sea, en 2009, creo, leí un texto de Diego Tatián, donde, bueno, justifica una de las justificaciones que hace del grupo Carta Abierta, es que de alguna manera, digamos, es la reiteración actual, con variaciones importantes, por supuesto, de lo que fue el grupo Esmeralda, es lo que dice Santiago, que está. Bueno, es lo que dice. Sí lo dice, no es un intelectual importante de la mediterránea provincia de Córdoba. Y bueno, eso es lo que yo quería decir. Gracias.
Bueno, gracias Emilio por compartir tu experiencia y tu reflexión. Bueno, ahora apartecemos un poquito el lugar entre todos. Entre sí, a ver.
Y tengo una silla ahora que.
Bueno,
si no me agarro.
Continuamos el desayuno. Ahora, Pepe Núm, quien tampoco requiere mayor presentación, todos lo conocemos por su importante trayectoria en el campo de las ciencias sociales, que ha animado el debate latinoamericano durante décadas, y por ser, como todos los que están hoy en la mesa, ¿no?, un fiel exponente de la tradición latinoamericana, de articular la reflexión intelectual con el compromiso político. Pepe, te escucho.
Gracias. Bueno, yo soy un poco desconcertado, porque hasta ahora no veo muchos temas de discusión. Si nos vamos a poner a discutir el grupo Esmeralda, bueno, vamos a discutir el discurso del Parque Norte, para qué sirvió, qué efecto tuvo sobre la realidad. Lo que pasa es que eso no es el tema de la convocatoria. Si vamos a hacer lo que propone Horacio, vamos a hacer sobre todo una revisión histórica y después una discusión sobre el kirchnerismo, que justamente se puede hacer. Pero yo me imaginé que de lo que se trataba de hablar era de cómo habían cambiado los roles del intelectual público, cómo habían cambiado los roles del intelectual en relación a la política, y qué experiencias o qué conclusiones se podían sacar de ahí. Entonces, digo, podría seguir el camino de Emilio y referirme a mis casi 5 años de función pública, pero salvo que ustedes me lo pidan, no me voy a ocupar de eso. De lo que quiero es ocuparme de la reflexión más general que nos han propuesto. Y en este sentido sí, hay una comodidad que se ha perdido. Horacio ponía el ejemplo de Borón sobre los partidos políticos. Hay un ejemplo de Borón mucho más grave, aunque le tengo simpatía personal. Ocurren los movimientos reivindicativos en Medio Oriente y ya está Borón opinando que las redes sociales no tuvieron nada que ver, contra toda la evidencia, ¿no? Y lo que tuvo que ver fue el internacionalismo proletario. Bueno, uno puede vivir cómodo con estas presuposiciones. Yo recuerdo que yo era profesor en Toronto cuando llegó Mandel, Ernest Mandel. Y se le había atrasado el avión, llegó a la mañana temprano, en vez de llegar la noche anterior, y tenía que hablar a las 11. Y a las 11 se puso a hablar sobre la realidad política canadiense, de la que no sabía nada. Y era evidente que no sabía nada. Ahora, los que lo habían invitado eran todos mandelianos, entonces tampoco le iban a objetar. Digo, esta comodidad del intelectual que tiene un esquema armado, ¿no es cierto? Y que entonces lo puede aplicar urbis et orbe, se acabó, salvo para el que tenga ganas de persistir en su engaño, en su autoengaño en este caso. Yo me inclinaría hoy, no de manera tajante, pero simplemente como una orientación, a distinguir entre el intelectual y la función intelectual. Si yo creo que hoy en día vale más la pena referirse a la función intelectual que al intelectual, como si el intelectual encarnara durante todas sus actividades la función intelectual. Y eso no es cierto. Yo le pedí ayuda recién a Emilio porque me había olvidado el nombre. Yo estaba en pasado y presente con Aricó Portantier y trabajamos muy intensamente en los años 60 en Córdoba con el movimiento obrero cordobés. Y me acuerdo como si fuera hoy, René Salamanca, ese es el nombre que me ayudó a recordar Emilio, que era el gran dirigente del ESMATA cordobés, ¿no? Y llega a la secretaría de ESMATA. Y entonces nosotros viajamos nada más que para darle nuestro apoyo y además nuestro saber y nuestro consejo, qué sé yo. Y Salamanca nos dice, estoy enloquecido, porque, bueno, el ESMATA Nacional estaba tratando de intervenir en ESMATA Córdoba, que se apartaba de la línea nacional. Y resulta que los desgraciados que derrotamos dejaron una deuda feroz. Si no atiendo esta deuda, me interviene en el sindicato. Entonces, ¿saben, muchachos, a qué estoy dedicado? A organizar una gran rifa. Y me paso el día con el tema este de la rifa, me tiene loco. Digo, bueno, lo uso como ejemplo, no extremo, simplemente como ejemplo de lo que a uno le puede suceder. Es decir, yo en la Secretaría de Cultura tuve que hacer 20.000 cosas que no tenían nada que ver con la función intelectual. Uno tiene que solucionar problemas gremiales, tiene que solucionar problemas edilicios, como ustedes saben muy bien. Entonces, en ese momento no está actuando como intelectual. Por eso yo decía, como propuesta, guiarse un poco más por una distinción entre el intelectual y la función intelectual. Y entonces preguntarse de esta manera cómo han cambiado las condiciones en que se puede cumplir una función intelectual que sea relevante para la sociedad. Y a mí me parece que estamos en una época en que gana otra vez saliencia una distinción que acá no se nombró, y es la distinción entre la función generalista del intelectual y la función más especializada del intelectual. Yo creo que nos hemos acostumbrado tanto a las condiciones de una época que pasó o que tal vez nunca existió. Hirschman, a quien en su momento uno consideraba reaccionario porque no estaba suficientemente a la izquierda, dice por ahí algo que invita a pensar. Dice que no solamente los intelectuales, sino que los seres humanos en general tenemos muchas dificultades para pensar el cambio. Estas dificultades se manifiestan en que solamente podamos pensar en cambios totales. Es decir, nos es muy difícil imaginar cambios parciales. Entonces, o cambia todo o no cambia nada. Esta idea así dicotómica no sirve más. Y no sirve más porque pudo tener su utilidad cuando las clases peligrosas europeas dejaron de ser clases peligrosas para ser clases obreras, y Marx pudo imaginar una homogeneización creciente de los trabajadores y además un crecimiento sostenido, aunque esto lo decía más como político que como intelectual, porque como intelectual en 1857 él ya escribe, y no estaba solo en esto, no es que era Dios, había otros que decían lo mismo, que en el futuro podía imaginarse que las fábricas iban a ser movidas por la tecnología, que el saber se iba a incorporar, que los inventores no iban a estar fuera de la industria, y que en ese momento ya una fábrica a lo mejor la iban a poder manejar 6 o 7 técnicos. La pregunta inmediata que él no se hace es, entonces tiene razón Bakunin, es decir, porque en ese momento no van a ser obreros los que puedan ser portadores del proyecto revolucionario, porque van a estar fuera, ¿no es cierto?, de la fábrica y eventualmente del mundo del trabajo. Pero digo, de todas maneras, existía la hipótesis de una clase trabajadora como agente de la historia. Yo creo que la caída del muro de Berlín le hizo un gran servicio al marxismo. Y le hizo un gran servicio al marxismo porque no se puede trabajar como intelectuales a una figura convertida en icono. Entonces, era mucho más difícil aprovechar enseñanzas de Marx cuando Marx era el equivalente a Dios en la Tierra, que hoy en día acaba de hacerse una formidable nueva edición del Manifiesto Comunista y Marcel Berman hace una introducción brillante en que dice: hay cosas valiosísimas. En su momento yo rescaté mucho de su teoría de la superpoblación relativa y del ejército industrial de reserva, que reapareció de otra manera permitiéndole a un señor ganar el premio Nobel, diciendo exactamente lo que había dicho Marx 100 años atrás, ¿no? Hay una cantidad de cosas que como intelectual, como estudioso y analista de la realidad, Marx aportó que siguen siendo válidas, pero que no se podían usar de la misma manera mientras Marx era propiedad de determinados países, grupos políticos, y otra vez, como en el caso del kirchnerismo, estaba lo que se podía leer de Marx y lo que no se podía leer de Marx. Vuelvo al comentario al que me quería dirigir. Yo estaba diciendo de que hoy ya no tenemos esa comodidad, ya no hay agentes portadores de la historia a los que podamos acudir. La vez pasada alguien, no recuerdo quién, hacía un chiste de que el intelectual orgánico hoy en día era sobre todo un intelectual orgánico de los intelectuales, ¿no? Y yo creo que hay bastante desierto en esto. Hay bastante desierto en esto en términos de algo que quiero plantear, pero tengo que hacer un puente. Lo que yo quiero plantear es que el intelectual generalista o la función generalista intelectual es cada vez menos creíble, y que lo que nos hace bastante falta en este momento de reflujo es una función especializada del intelectual. Yo les tiro dos temas inmediatos en la Argentina. Justamente mañana tengo que participar en una mesa redonda de psicología sobre el tema de la inseguridad. ¿Cuántos especialistas están dedicados al tema de la inseguridad? Se los puedo nombrar con los dedos de una mano. No hay. Estamos todos dedicados, o estaban todos dedicados, a los grandes temas. A repetir además lo que dicen los periodistas por televisión, en términos de lo que está bien, lo que está mal, ¿no es cierto? Pero conocer el tema de la violencia, el tema del crimen, el tema del miedo, poquísimos. Pero les voy a decir otro tema en el que he venido trabajando en estos últimos tiempos, el tema de los impuestos, el tema de la reforma impositiva. Es penoso darse cuenta de que la gente hable tanto cuando tiene una posición progresista en contra del capitalismo, pero no tiene a darse cuenta cómo opera el capitalismo. Raymond Baker es un norteamericano que les salió bien y mal. Egresado de Harvard con las mejores notas, ganó la prestigiosísima beca MacArthur, que todos hubiéramos querido ganar. Dirige hoy una ONG y publicó un libro formidable hace 2 o 3 años que se llama El talón de Aquiles del capitalismo. No es un anticapitalista, es un tipo que vive en Washington y que dice que así el capitalismo se va al diablo. Es un tipo que quiere reformar el capitalismo. Este hombre hizo un estudio sobre 23 países, incluida la Argentina. Y determinó algo que yo estoy empeñado en difundir entre nosotros y que me parece ilustrativo para esta discusión. El Banco Mundial hizo unas estimaciones acerca de cuánto dinero se fuga en el mundo cada año, y las estimaciones fueron muy bajistas, digamos, y muy bajistas quiere decir entre 1 y 1.5 trillones de dólares. Les aclaro que con esto se acaba la pobreza en el mundo, ¿no? Anualmente, según el Banco Mundial, es este el monto del dinero mal habido que circula por el mundo. Baker dice no, hace otros cálculos que muestran que es por lo menos el doble y ya han aparecido críticas a Baker diciendo que Baker es bajista a su vez. Como quiera que sea, a lo que estoy apuntando es a que Baker dice, después de estudiar estos 23 países, que hay tres grandes fuentes de este dinero ilegal que circula por el mundo en cantidades que son difíciles de visualizar o de imaginar. El 3% corresponde a la corrupción política. 3%. Es una monstruosidad, es una infamia. Y no solamente en términos cuantitativos, sino sobre todo en términos cualitativos, porque es lo que lleva a la gente a descreer de la política, es lo que lleva a la gente a repetir estas conductas en sus propios ámbitos. No estoy defendiendo la corrupción política. Que sea el 3% es una barbaridad. Segunda fuente, el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero. ¿Saben cuánto es? Más o menos un 30%. O sea, un tercio del dinero mal habido proviene de la corrupción política y del crimen organizado. Y ustedes dirán, ¿de dónde sale el otro 60-63% o 66%? De las empresas, de la evasión fiscal, de las infinitas artimañas de que se valen los particulares y las empresas para mandar su plata. Y va a salir un artículo mío la semana que viene, que se llama Guaridas o Paraísos. No voy a contarles la historia ahora para que lean el artículo, pero que mandan su plata a estas guaridas fiscales. Es una barbaridad, es una cuarta parte del dinero que circula por el mundo. Ahora yo digo, ¿es o no parte de una función intelectual especializada ocuparse de este tema? Acá no se ocupa casi nadie de este tema. Primero, los economistas profesionales de estas cuestiones no se ocupan porque no les conviene. Y cuando se ocupan para justificar la existencia de estas guaridas fiscales, ¿no? Incluso ahora hay una teoría que circula que es muy divertida, que dice, bueno, ¿qué más quieren? Si no salieran tantos dólares de la Argentina por año, se apreciaría el tipo de cambio y entonces esto les complicaría todo. Está esta salida ilegal de capitales aliviando al Banco Central. Es lo mismo que un ladrón cuando te asalta te diga que estoy aliviando de preocupación. No te tenés que preocupar más por la plata. Ahora, ¿cuántos hay trabajando sobre este tema? ¿Tres o cuatro? Que se leen entre ellos, que dan clases a gente igualmente especializada. Y para el intelectual común y corriente de ciencias sociales, este mundo del impuesto, qué sé yo, es tan arcano, ¿no es cierto?, es tan indescifrable, como para un almacenero, salvo que este almacenero estudie fuera de... Señor, una vez Erwin Goffman, discutimos sobre la función intelectual. Y entonces yo le dije, pero escúchame, si vos fueses almacenero, no me digas que a la noche, para ganarte la vida, no me digas que a la noche no estarías leyendo libros. Entonces me miró y me mató, porque me dijo, si yo fuera almacenero, a la noche haría lo que hacen los almaceneros. Y tenía razón. No era muy extraño lo que él decía. Yo he llevado de un idealismo juvenil acerca de que, bueno, te tenés que ganar la vida de esto, pero lo mismo vas a hacer lo otro, ¿no? Entonces, lo que estoy queriendo decir, en definitiva, es que tenemos una tarea inmensa por delante.
a veces nos queremos sustituir a los políticos. Yo les aseguro que es una función absolutamente distinta.
Yo me acuerdo cuando Cristina era senadora, puedo decir Raúl, yo digo Cristina.
Todo
eso. Pues yo digo Néstor.
Digo, entonces, ¿eh? Yo digo la
mesa. No hay comparación.
Esa no me gusta porque
la pero no era la otra, pibe.
A Margarita.
Ah, bueno.
No, me acuerdo que estábamos en un acto y yo tenía que hablar Cristina. Y Kirchner asistía, pero no hablaba. Y yo estaba muy indignado, no me acuerdo por qué, y entonces refloté una idea sobre la que ya había escrito, que sintetizada es el verdadero problema de la Argentina no son los pobres, el verdadero problema de la Argentina son los ricos. Y Cristina se quedó muy entusiasmada. Y entonces cuando le toca hablar a ella, dice tres veces, como dijo Pepe, el verdadero problema de la Argentina no son los pobres, son los ricos. Kirchner casi nos mata cuando termina el acto. Ustedes son locos. Bueno, Cristina no lo volvió a decir nunca más. Ahora, reflexionando, y tenía razón Kirchner, era un político que tenía que actuar sobre la realidad. Como me dijo Perón alguna vez, ¿usted se cree que yo quería a los tipos a los que abrazaba? No, yo era un político, abrazaba cada porquería que me daba vergüenza, pero el político tiene que hacer eso. El intelectual no. El intelectual trabaja sobre lo real, no sobre la realidad. Entonces yo me podría dar el lujo de decir que el verdadero problema de la Argentina no eran los pobres, sino los ricos. Kirchner no se podía dar ese lujo. A lo que estoy apuntando es a que nos hace falta más que nunca recuperar funciones intelectuales específicas para acercarnos a la terrible complejidad que tiene el mundo contemporáneo. Acá voy a citar a un personaje que es caro a Emilio. Que Funes el Memorioso, la gente del cuento se acuerda de este cuento de Borges justamente porque Funes podía repetir todo lo que había presenciado y lo que vivía. Pero ese no es el tema del cuento. El tema del cuento está resumido en un párrafo excepcional en que dice: Funes no podía pensar porque Funes no tenía presuposiciones, no tenía premisas en las que apoyar eso. No podía generalizar, podía darte todo el detalle de todo lo que había visto. Se acordaba de todo, pero no servía para nada. Entonces nosotros tenemos que trabajar sobre esa premisa, tenemos que reunir información, tenemos que tener conocimientos, datos, reconceptualizar la realidad. Y tenemos un antecedente que yo creo que nos debe reconfortar, porque uno puede decir, no, ante toda esta complejidad, mejor opinar en términos de los preconceptos que hemos aprendido desde chicos. Un despelote tal el mundo, que mejor la certeza, la intuición, ¿no es cierto? La comprensión inmediata, o repetir consignas sin meterse demasiado. El tercer camino es justamente meterse demasiado. Y tiene un antecedente bastante respetable. Así es como nació la ciencia moderna, metiéndose en el despelote. Cuando dejó de tener la realidad, lo que Turén llamaba los garantes metasociales. Dejó de existir Dios, dejó de valer la tradición. Y entonces, en ausencia de estos garantes metasociales, hubo que vérselas con una realidad incomprensible. Bueno, yo creo que hoy pasa bastante de esto. y que nos es necesario estudiarlo muy a fondo. Y corremos el riesgo, si no, de convertirnos en otra cosa, que son los periodistas. Que Gramsci diría que son intelectuales, pero yo hoy en día me resistiría a llamar así.
Bueno, abrimos el diálogo. Mario.
Bueno, realmente es muy interesante. No hemos terminado, da lástima siempre decir que bueno, se va a acabar el recurso. A mí me quedó algo dando vuelta a partir de la intervención de Horacio, ¿no? Horacio hizo una clasificación. Yo con esa clasificación estaría bastante de acuerdo en algunos aspectos, bastante de acuerdo en otros, pero estaría también para eso. Solo agregaría una variante dentro de esa clasificación. Siempre a partir de pensar que tiene que ver los intelectuales con la política, los subrayos, que las reacciones intelectuales se vinculan con aspectos de la política, con aquellas variantes que tienen que ver con los que sacan menos de 1% de los votos en las elecciones cuando ocurre, y los que suelen vincularse con alguna variante que tiene, que sale, saca más de 1%. Creo que no es una diferencia menor, porque hay gente que, bueno, en ciertas circunstancias no puede vincularse con una variante que no llega al 1%. Yo estuve vinculado una vez a una variante, o más de una, pero una, digamos, y no me arrepiento tampoco. Que es cuando lo llevamos un candidato precisamente a Borón como diputado, digamos, en un escenario
político. La próxima le quitamos a
Borón, ¿no? En un escenario político donde obviamente no había alternativa. Yo digo, bueno, no ganó hasta el Partido Obrero, cosa que no fue. Tampoco pasó el 1%. En algunos momentos, hoy en España, toda esta gente que se está juntando suele decir, votemos los partidos chicos. ¿Por qué? Porque se encuentran en un momento de la política donde las principales variantes históricas no ofrecen ninguna alternativa. Entonces, efectivamente, uno puede optar como intelectual, digamos, es decir, apostar a la iniciativa política que pueda tener con algo que es pequeño y que la crece. Pero hay otras circunstancias que no. Yo creo que hay otra circunstancia, que cuando se puede interpretar que hay algo nuevo que surge y necesita aglutinarse, creo que el intelectual, que se precie de lo mismo de la política, tiene que asociarse, y es lo que está ocurriendo en esta circunstancia. Y yo en ese sentido, quiero mencionar a la carta abierta que ahora sé, la manera que lo relató Horacio, realmente me parece que minimiza mucho esos aspectos. Carta Abierta, que juntó una variedad de intelectuales de muy diversa procedencia cuando se dio un momento tan particular como era la forma en cómo se había generado el aglutinamiento a partir de esa iniciativa fallida de la 125, el aglutinamiento de todo lo que estaba en contra, con eso que después se llamó destituyente y todo lo demás. Ya van casi 2 años, decimos, ¿no? Bueno, yo les invito a que, por ejemplo, el sábado que viene, vayan a la biblioteca, a la sala principal, la sala Borges, que tiene alrededor de 350, 400 lugares, y se va a encontrar que no hay lugar, que la gente está aglomerada en los pasillos. ¿Qué iniciativa política dirigida a intelectuales tiene esa capacidad durante 2 años? De generar semejantes aglomeraciones los sábados a la mañana? Se quiere ver que evidentemente está dando cuenta de que hay algunos aspectos que hacen que la gente se siente convocada, y no es que se ignore, digamos, todo aquello que uno le gustaría. Todos saben que hay muchas cosas de la historia argentina, digamos, que no nos gustaría que fuese, que siguieran como están. Pensemos en la estructura de los gremios, por si está una, y todos lo saben. Pero ¿cuál es la característica en general de los que ahí se reúnen? Que son intelectuales en general, que dan cuenta de que el otro también juega, que no es un problema de reunir todas las certezas y los deseos y exponerlos, sino el darse cuenta de la gravitación, la estructura y el arraigo de los que están enfrente. Y que, como decía Lund, digamos decir, los procesos de cambio, digamos, no son, digamos decir, duales, digamos, y que se procesan. El otro también está funcionando y hay que ver. Si yo, al marcador de punta, la mando muy para adelante, van a entrar por atrás y me van a hacer un gol de contraataque. Y eso no lo puedo permitir porque no hay, digamos, muchas veces en política partidos de rebaño. Entonces, esa capacidad crítica, esa es la capacidad crítica intelectual que tiene que ver o pretende dar cuenta de lo que es la política propiamente dicha, tiene que asumir como una realidad. No se puede equivocar, puede haber lugar de debate, puede haber momentos apropiados o inapropiados para cierto tipo de iniciativa, pero en tanto intelectual, digamos, que quiera dar cuenta de la política, es eso. Es cierto que intentamos tomar una cierta distancia y hablar en ocasiones de los ricos, como decía Pérez, pero siempre y cuando pueda hacer la reflexión sucesiva, aunque el reconocer que el político, digamos, tiene que decir ciertas cosas y apropiadas para las circunstancias y otras no. Entonces hay que dar cuenta del conjunto del escenario, ¿no? Yo creo que, por suerte, en este periodo último, a una buena parte de los intelectuales ha caído la teja, como dice el sistema, de que para poder incidir en la política hay que darse cuenta que el otro también juega, y la situación en la Argentina es complicadísima. No quiere decir que en otros países no lo sea, ¿no? Pero creo que acá hay algunas instituciones con un enorme arraigo, intendencia de Buenos Aires, historia del gremialismo, etcétera, ¿no? Que efectivamente supone una dificultad muy, muy compleja para ir resolviendo en las circunstancias que corren.
Yo quería hacer algunas preguntas, en realidad, preguntas de, para aclaraciones, ¿no? Pero la verdad es que me pareció muy, muy importante lo que usted dijo, porque, por ejemplo, pasó eso, pasó de cuando tratan la especialización, casi te diría, de los intereses, lo que vivimos, digamos, como haciendo trabajos de tipo intelectual, de tipo social, etc. Yo coincido totalmente con usted, a mí me parece poco aplicado, efectivamente, y poco que sirva para la política, que podamos aportar. Digamos, yo me he formado para esa dirección, y me gustaría dar elementos justamente para que la política sea mejor. Entonces, desde ese punto de vista, me parece muy buena la observación, y también me pareció interesantísimo, desde otro ángulo, esta, la condición del escritor, ¿no? Del escritor como literario, digamos, y su producción, digamos, en la política. Digamos, eso, me parece que ahí había como una coincidencia en cuanto a la especificidad, ¿no? Y yo tengo dos preguntas, la verdad que a mí me pareció muy, muy rico todo esto, porque yo tengo dos preguntas para aclaración. Yo quería saber, perdón, en mi tío, dado la pregunta que nunca se ha hecho, ¿el grupo de Miranda estaba parado? Esa es una pregunta. La verdad es que no sé si eran, estaban a sueldo o eran así, o
tal vez.
¿Cómo?
Pagaban los sueldos.
Pagaban, estaba bueno. Eso es una. La otra pregunta, que ya son dos, que querían hacer, es importante saber. Yo quería saber si.
No, no era fulcral. No era fulcral.
No, no, ya pasó, viste, y me parece que ahora desde 20 años se puede gustar. Son amigos míos. Nunca se me ocurrió preguntar.
No,
Y yo en realidad creo que cuando vos hablas de la fuga de capital, ahí vas a ver, pero no necesariamente lo pagan los costos, ¿no?
Correcto.
Entonces, cuando vos pones el 75% de los
costos, son los capitales mal habidos que circulan por el mundo.
Pero ¿cómo sabes que es mal habido?
Porque así está establecido.
Se puede medir, pero lo que no se puede medir...
Sí, claro que se puede medir. Gómez Abaib y Rossignolo tienen excelentes trabajos donde te muestran que hoy en día el 50% del impuesto a las ganancias en Argentina se evade. El IVA se evade menos, pero se evade por lo menos el 20% del IVA. Y le pregunto a cualquiera de ustedes que haya ido a algún profesional prestigioso si les dio factura.
Estoy de acuerdo totalmente.
Bueno, eso es lo que circula.
Yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo totalmente, y es absolutamente así. Pero además hay una fuga de capitales que es mucho mayor, y de la gente que va por, se va por buscar garantías. También.
Sí, pero eso no es tan importante.
No, no, no,
sí, sí,
pero... no lo pueden decir.
Claro, claro, pero...
Bueno, nada más que quería aclarar eso, porque no siempre el fuga de capitales es necesariamente
el... Totalmente de acuerdo.
Ok, la otra cosa que te quería aclarar, por favor, porque cuando mencionaste el caso del almacenero, que
está muy de 28,
¿por qué el almacenero no puede leer?
No, claro que puede leer.
Pero ¿por qué no sabe el sentido de lo de Goma?
Claro, yo en ese momento lo que le estaba diciendo a Goffman es, aunque tuvieras que ganarte la vida como almacenero, vos seguirías leyendo sociología o qué sé yo. Y Goffman me dijo, no, si yo fuera almacenero, haría lo que hace el almacenero de noche. Si lee novelas policiales, leerá novelas policiales. Y yo qué sé por qué te va.
Porque
no, un estilo de vida, una forma de...
Otra pregunta, diálogo, comentario. Ahí, no, fue Emilio, Emilio, perdón.
Interesante lo de Pepe No respecto al intelectual especialista. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto sigue siendo un intelectual? ¿Hasta qué punto lo profesional, digamos, que implica especializarse en impuestos, en seguridad, etcétera, no le quita, por lo menos lo que desde hace un siglo se entiende por intelectual, es decir, esta suerte de espejo frente al político, esta especie de pensador de la política con mayúscula, como un político piensa la política con mayúscula, no piensa en lo que hace cada ministerio, en todo caso, ¿no? Separadamente, pensará en su conjunto. Entonces, yo no sé si posiblemente estemos en una situación en la cual este generalismo, digamos, no sea válido, en algún otro momento de la historia sí lo puede ser, o quizás estemos en un momento en que ya tengamos que hacer desaparecer la palabra intelectual. O cambiarlo por otra, pero mucho más especificado en lo profesional, en la especialidad, etcétera, etcétera. Pregunta.
Bueno, vos querés hablar, digamos, está relacionada con tu pregunta. Desde vos, yo estoy de acuerdo con que efectivamente faltan especialistas de la formación, digamos, y algunos, ¿no? Pero son muy pocos, es verdad. Pero al mismo tiempo, el que es especialista por seguridad, alguna visión tiene que tener, alguna visión general, trae implícita, o sin pensarla, pero de todas maneras la aplica. Es decir, que lo general está, solo que no está pensado, digamos, que no está reflexionado, ¿no? Y la otra cuestión, digamos, dándole vuelta, digamos, sí, ¿no es cierto? Listo, ¿no? La dialéctica es en la época que decíamos hablar de dialéctica, ¿no? Para hablar con sí. Es que hay algunos intelectuales que parecen así, yo creo, más cerrados y abstractos, ¿no? Pero que tienen el talento suficiente de ir llegando a problemas que incluso nosotros mismos, muchos de nosotros, no habíamos percibido que eran realmente problemas. Muchos sí, ¿no? Muchos son, puede haber muchos y muchos. Muchos sí, muchos no. Por ejemplo, Derrida lentamente va llegando al problema de qué pasa con los animales en general. Y la diferencia entre el hombre y el animal, en realidad no hay diferencia. No, porque nosotros somos homo sapiens, ah, creo que somos todos homo sapiens, porque hay un montón de homos. Yo decía el homo de Fidensis, el homo de Talensis, bueno, no solo los homínidos, digamos que fueron liquidados por el homo llamado por Antífas y Sapio, ¿no? Está todo liquidado, por eso hay una diferencia fundamental entre el hombre. Sí, la hay, pero la hay porque nosotros liquidamos, ¿no? Y ahí liquidamos todo lo que había en el medio, digamos, ¿no? Entonces quedaron los primates, pero eso lo podemos guardar en el lógico, ¿no? Pero quiero decirte que también desde lo más general, algunos llegan a problemas que no solamente son muy concretos y que también deberían en algún momento, la gente está al hambre de hombre, todo lo que quiera, ser objeto del tratamiento específico, sino que son problemas que no habían sido percibidos, digamos, de esa manera, ¿no? Bueno, por supuesto que Brigitte Bardot se ocupa de los animales, ¿no? Que mucha gente defiende los animales, a la perrita laica, ¿no? En su momento, pero el problema como tal llega desde un intelectual muy, que parece muy abstracto, pero que según él está hablando de cosas muy, que le gusta verse frente al gato o la gata que tiene desnudo, no se pone un calzoncillo, a ver que se va a bañar. Bueno, no me voy a contar toda la historia, pero lo que han leído La Bestia y el Soberano, cosa que dudo que muchos van a leer, porque ni siquiera yo lo hice, yo lo estoy leyendo, y es un libro realmente muy interesante sobre las clases de él, sobre ese y otros temas, ¿no? Pero sobre todo sobre ese. Quiero decirte que tanto desde lo general podría, te digo porque en parte nos trae un problema, diría yo, práctico, te da una razón, pero toda nuestra formación, en gran medida, fue claro, fue, bueno, por el chingo hasta el cambio de los 70 años, se cambia todo. No, está bien lo que vos decís, yo estoy de acuerdo, pero igual diría que tanto el intelectual especialista tiene que tener alguna visión general, aunque sea implícita, porque si no puede ser un profesional y que la bueno, no, eso, ¿no? Y viceversa, como decía el gran, le decía el lontananza, tal o bala, y yo, por ejemplo, me puedo ocupar del descenso de Huracán, ¿no? Y seguir hablando de intelectual orgánico, inorgánico, hegemónico, contrahegemónico, semi-hegemónico.
Sí, yo no sé si lo
puedo. Yo quería responder lo que planteaba Mario, pero no sé en qué orden.
No, hay problema, libre. Bueno, entonces, yo quiero poner una nota al pie de página para que quede registrado, porque es una pena que se pierda, ¿no? En el Club de Cultura Socialista, hace muchos años, no sé si ahora vos estabas presente, no me acuerdo quién había venido a hablar, era un extranjero, ¿no? Y creo que yo moderaba la cosa. Y entonces Emilio pidió la palabra para hacer una pregunta. Y se mandó un speech más o menos como el de hoy. Y entonces, finalmente llegó un momento que yo le dije, bueno, Emilio, ¿cuál es la pregunta? Y entonces lo miró al visitante y le dijo, quiero saber qué opina de lo que dije. Bueno, pero
pero es único, esto no lo vi en ningún lado. Bueno, primero lo último, empiezo por el final. Lo que dice Emilio, que no contradice lo que yo estoy diciendo, es justamente que viniendo de esas visiones tan generales, tan macro, uno se va aproximando a problemas mucho más concretos. Desde este punto de vista, alguien definió a Lenin, y yo se lo conté a Kirchner una vez, para que, y me dijo, vos sabés que es cierto, como un oportunista con principios. Y yo creo que eso es lo que tiene que ser el político, un oportunista con principios. Si no tiene principios, entonces es un oportunista que puede hacer cualquier cosa. Ahora, si sabe que tiene ciertos límites, ahora, ¿de dónde salen esos límites? Bueno, esto es lo que le tiene que ir aportando el intelectual. Ahora, ahí sí hay otra diferencia que me parece importante. Una cosa es el intelectual de gabinete, ¿no es cierto? Y otra cosa es el intelectual público. La tarea del intelectual público, yo creo que es básicamente en este sentido hacer de mediador, estar en condiciones de transmitir para un público mucho más amplio lo que el intelectual especialista está produciendo como intelectual, a su vez realimentándose con lo que este otro está interpretando y reelaborando de lo que él dijo. Hay un problema clarísimo. El problema clarísimo es que la pobreza no baja y que la pobreza crece. Bueno, te tenés que plantear el problema y te lo tenés que plantear desde algún lado. Yo me lo planteé hace 40 años diciendo de que se iban a generar y que se estaban generando excedentes de población que no le servían para nada al capitalismo, que le planteaban problemas, que los tenía que tener en su lugar. Ahora lo descubrieron los europeos, que por supuesto no leen la literatura latinoamericana. Pero es a partir de eso que uno empieza a hacerse preguntas muy concretas de cómo actuar sobre ese mundo equivocadamente llamado de la exclusión, porque no hay una incorporación posible de estos excedentes al mismo mundo que los excluyó. Digo, si se incorporan es porque ese mundo cambió. O sea que es una contradicción en los términos suponer, y esto tiene que ver con una, en realidad, con también con un origen de un macro sociólogo como Durkheim. ¿No es cierto? Porque la exclusión social es de cuño durkheimiano, es lo otro de la cohesión social, pero no tiene que ver con la temática marxista de la superpoblación relativa, por ejemplo. Bueno, entonces yo estoy totalmente de acuerdo que hay una conexión de dos tipos: la conexión entre lo macro y lo más micro que se estudia, indiscutible. Cuanto más te encerrás, por supuesto, en lo micro, más podés perder de vista lo macro. Entonces, el intelectual público tiene la doble función de trabajar sobre lo macro, de conocer lo micro y de además traducirlo, hacer de mediador para que esto llegue a un público cada vez más amplio y que suscite preguntas y que suscite discusiones. Ahora, una discusión centrada exclusivamente en si el kirchnerismo sí, el kirchnerismo no, a mí me parece que es muy pobre. O reconocemos, por un lado, que hoy en día un gobierno es un subsistema de poder entre varios otros subsistemas de poder, y que en muchas coyunturas no es el que más poder tiene y que tiene que estar construyendo ese poder. Si admitimos esto, el intelectual tiene que tomar conciencia
de esta limitación y criticarla. No tiene por qué quedarse en la limitación, se puede dar el lujo de criticarla, pero es un lujo que ilumina nuevos aspectos de la realidad sobre la que puede actuar entonces el político. Si yo le cuento, mirá lo que están haciendo los medios, hay una especie de conspiración, de eso no se ocupa 678. 678 banaliza, 678 no pone atención sobre la fuga de capitales. Ahora, si pusiera en la palestra estas cosas que están ocurriendo, que son visibilizadas, si le pusiera un reflector, ahí ayudaría a la discusión. De lo contrario, se define por lo que hace el otro, ¿no? Y acá la última reflexión. Yo tengo siempre muy presente lo que alguna vez llamé el factor Primo Levi. Primo Levi, que como ustedes saben, sufrió mucho en un campo de concentración. Después escribió unas páginas conmovedoras, diciendo que se equivocaría mucho el que cree que la crueldad, que la violencia, que la represión santifica a sus víctimas. No, dice Primo Levi, las degrada y hace que se le parezca. No me voy a referir a Eve de Bonafini porque abriría toda otra discusión, pero las actitudes autoritarias que tiene Eve de Bonafini vienen de algún lado y yo creo que son insoportables. Entonces me parece que el factor Primo Levi es algo que tenemos que tener siempre presentes y no considerarnos nosotros tanto más puros porque estuvimos contra la dictadura militar, ¿no? Hay una cosa que en el siglo XVII decía Francis Bacon y que seguramente vos conocés mejor que yo, decía: la mente humana no es como una pizarra. Sobre una pizarra uno puede escribir, borrar y escribir otra cosa. En la mente humana nunca se puede borrar del todo. Es decir, uno puede tratar de escribir otra cosa, pero la estás escribiendo sobre cosas que ya están escritas. Fin.
Sí, la observación que hacía Mario hace unos minutos, ¿no? Digamos, yo estoy de acuerdo con distinguir, digamos, el intelectual de izquierda vinculado a un pequeño partido de izquierda con el intelectual que decide apoyar o decide participar en un proyecto político de masa. Sin embargo, insisto en que la distinción que yo planteaba entre el discurso propio del intelectual y el discurso del político se plantea aún en los dos casos, porque el intelectual que apoya a un pequeño partido de izquierda también tiene que ser fiel, para no traicionarse, para no deslegitimarse, a su propia complejidad, a su propia riqueza, a sus propias herramientas, ¿no? Yo me acuerdo un proyecto que yo acompañé inicialmente, que fue el retorno de Zamora a la política allá en los años de la crisis, cuando convoca a un intelectual, que además es el profesor de esta casa, que es Claudio Katz, y le dice que le propondría el Ministerio de Economía. Claudio Katz, cuando lo entrevista, dice: ¿qué haría como Ministro de Economía en ese contexto de crisis? Dice: bueno, yo propongo un 300% aumento de los salarios, una socialización progresiva de la medicina, 82% móvil. Digo, el tema es que se puso a hablar como un político revolucionario y desapareció el economista. A mí me hubiera gustado que el economista marxista me explicase cómo eso era posible en ese contexto, cómo hacer con la desinversión, con el aislamiento, con una Argentina convertida en una especie de Cuba de 1959-1960. O sea, a mí me hubiera gustado que no desaparezca, que no se desvanezca el intelectual, porque digo, un programa con una expresión de deseos lo puede hacer cualquiera que no sea economista. Y acá yo le digo lo mismo a los intelectuales que se suman a un proyecto de masa. Sí, es totalmente legítimo y más, como lo acaba de decir Mario, dice, tantos años apoyando pequeños proyectos, ¿no? Políticos que sacaban menos del 1%, ahora los sábados a la mañana hay 450 personas en la Biblioteca Nacional. Bueno, digo, son horizontes, son expectativas, es totalmente respetable. Yo lo que critico es precisamente la argumentación que trae Mario, porque Mario dice, bueno, si es ese intelectual que acompaña a un proyecto de masa, entonces dice, acá hay que tener en cuenta que el otro también juega, o sea que hay un enemigo poderoso enfrente, hay que tener cuidado con lo que se dice. Entonces yo digo, voy al ejemplo que ponía Pepe hace un rato, digo, yo entiendo que Kirchner o que Cristina Kirchner no pueda decir el problema son los ricos. Lo que no puedo entender es que no lo diga Mario Tauber, ¿sí? Entonces, digo, lo que desaparece ahí es el sociólogo, desaparece el politólogo y empieza a hablar el político. A mí me interesa cómo se vincula el sociólogo Mario Tauber con el ciudadano Mario Tauber. Así que no desaparezca el uno en el otro. Entonces, digo, me encuentro con un discurso pobre, aplastado culturalmente, intelectualmente. Y curiosamente, cuando los intelectuales fallan porque se convierten en políticos, en malos políticos, en mueve, la presidenta interviene con mucha racionalidad. La corrige a Diana Conti, lo corrige a Horacio González y a Carta Abierta, se desmarca del moyanismo. Entonces pareciera que ahí, a donde fallan los intelectuales, porque se convierten en políticos, en malos políticos, los políticos tienen que hacer de intelectuales.
Bueno, María Pía, y ahora
me asomo. Yo les quería, solicitar una reflexión por ahí corriendo un poquito el eje de lo político hacia la política científica. Muchos nos estamos formando en ciencias sociales como investigadores, entonces yo me pregunto si formándonos como investigadores en algún punto estamos olvidándonos de formarnos como intelectuales. Y si se puede ser científico social sin ser un intelectual, o qué tensión se puede ver entre eso, tal vez pensando en el intelectual micro, el intelectual macro, aspiramos a ser intelectuales micro, con suerte, no sé, eso.
Muy bien, ¿Ana?
Sí. Bueno, me pareció muy interesante la intervención de los tres por la diversidad de los temas que se tocaron y de las distintas aristas por donde podemos pensar la cuestión de los intelectuales, ¿no? Hay como una reflexión que traía José Nun, que después se apareció en uno de los comentarios de los participantes, es acerca de las condiciones para cumplir la función de intelectual. Y a mí, digamos, esta afirmación de Nun me trajo al tema del título de la convocatoria, ¿no? Digamos, por un lado me atraía la convocatoria, por eso vine, y por otro lado había algo que me parecía como fuera de época, no sé por qué, como que era una discusión de algún tiempo atrás. ¿Cuál es qué es lo que nos estamos preguntando con esto de intelectuales política, ¿no? De alguna manera José Núñez reflexiona sobre esto cuando dice, bueno, ¿quiénes pueden hablar mañana una mesa sobre inseguridad y quiénes pueden hablar sobre la inseguridad en Argentina o en pero bueno, esto también tendría que ver con lo que comentaba acá la compañera, digamos, los científicos sociales somos intelectuales. ¿Cuál es la validez de hablar de intelectual en el mundo contemporáneo, en la sociedad contemporánea? ¿Tiene sentido esta idea del intelectual con una vocación generalista que puede reflexionar sobre todo? Y esto me lleva a una segunda cuestión, lo había traído Horacio Carcu con respecto a Tilio Borón, y podemos pensar en otras figuras que aparecen mucho en los medios, como Beatriz Carlos, etcétera, donde, digamos, tiene ciertos saberes, ¿no?, y cierta legitimación que tiene en un campo. En este caso, bueno, Tilio Borón llama mucho la atención porque está legitimado con un doctorado en Harvard, ¿no? Entonces, bueno, opinando, reflexionando sobre la política, sobre el tema de Cuba, etcétera, y sobre para yo, tranquilo, multiplicidad de cuestiones, y aquí estamos también, digo, uno podría discutir con ella, cómo también está esta demanda, digamos, que se hizo en la sociedad argentina y en relación a Vargas Llosa y la política o definiendo qué es el populismo, etc., ¿no? Entonces, bueno, ahí está también, me parece válida la pregunta acá de la colega, diciendo, bueno, ¿cuál es el sentido de nosotros investigamos, estudiamos, etcétera? Y es que entonces, nuevamente eso, ¿cuál es el sentido de decir si somos intelectuales o no somos intelectuales, ¿no? ¿Qué es lo que legitima nuestro saber y qué es lo que legitima la palabra pública? Bueno, esa es una cuestión. Otra cuestión que me parecía interesante para que traía Emilio es esto de la relación compleja de la democracia argentina en sus últimos, ya no sé cuánto, desde el 83 hasta ahora, de 17, 18 años, con los intelectuales. Y ahí yo siento con lo que vos traías de Diego Santián con respecto a que esta empresa era lo mismo que Grupo de Verano, ¿no? Me parece que es bastante distinto, y esto sin hacer juicio de valor sobre ninguno de los dos, pues es otro debate bastante complicado. Me parece que grupos de la tierra, bueno, fueron convocados, ¿no?, para hacer de intelectuales, ¿no? Intelectuales son convocados, ser de intelectuales y asesores de gobierno, ¿no? Para que entran un poco. Acá está Lucas, es que esta la palabra, pero es un grupo de intelectuales, y ahí diciendo por Mario Torres, es un grupo de intelectuales que convoca un montón de gente que va y adhiere a lo que decide un grupo de intelectuales en nuestra situación, pero es distinto, digamos, es el más espontáneo.
Y no lo sabía porque a mí no me conformo, una idea de Meyer que es medio indefinida en su cerebro, pero sí, es que está en el cerebro eso. Sí. Y aquí es cuando por la mano, tiene también algo.
Claro, lo que parecería, digamos, en los dos casos es que los políticos no saben muy bien qué hacen, saben que es importante que estén, pero no saben qué lugar darle, ¿no? A veces incómodo. Claro, hay que reconocerlo, con los que hacer muy bien con eso. Y por último quería comentar algo con respecto a la intervención de Dora Blasi con respecto al tema del dinero, porque ella me preguntaba bueno, si cobraban. Y ahí me parece que hay un tema, ¿no?, con respecto a cierta idealización que existió, por eso hay un... pensaba sobre la legitimidad también del título, porque siempre el intelectual se pensó como alguien con una vocación romántica, ¿no?, como de entrega, de sacrificio y demás, y parecería que en el mundo contemporáneo hay un poco de ruido. No lo digo para cobrar, por ese sentido el dinero, ¿no?, y en esa relación.
Bueno, Federico, ¿no?
Sí, lo hago muy breve. Primero quiero agradecer que hoy acá han venido a hablar, ha sido muy, muy enriquecedor. Nos faltó de algún modo, de Foster completaba un cuarteto, sí, que me parece que faltó, pero bueno, es culpa de Foster. Creo que en ausencia de Foster, es culpa de Foster, no podemos reemplazarlo de otra forma. Pero sí, me parece que ahí por ahí hubiera surgido una cuestión que estaba en varias de las intervenciones, particularmente la llevó provocativamente Horacio, respecto a una cuestión que me parece que por supuesto, compartiendo la idea de las distintas menciones del intelectual, de los distintos lugares, la complejidad, la idea de que el intelectual debe ser de intelectual y no de otra cosa, todo eso compartido, hay un punto que me parece que está en general en las intervenciones públicas de Ricardo Porter. Y parte del eje del debate hoy de los intelectuales y el kirchnerismo en términos de lo que se llama ahora batalla por el sentido, en la idea de que ha habido una materia de interpretación que ha dominado los usos públicos de la lectura de las relaciones sociales, políticas y económicas prácticamente desde la dictadura hasta aquí, y que debatir en los ejes que ordenan la interpretación de la mirada, el discurso y la acción respecto del diseño político del presente y del futuro, es una tarea que los intelectuales deben emprender. Y en ese sentido, de establecer cuáles son los ejes prioritarios sobre los cuales debe darse esa batalla por el sentido y ordenar en términos relativos cuáles son los distintos temas a discutir, estableciendo no que no se puedan discutir unos u otros, sino cuáles son aquellos que ordenan el eje de la constitución política del presente y del futuro. En ese sentido, diciendo, no es una cuestión analítica de decir A está bien, B está mal, C está bien, D está mal, sino decir, asumiendo que podemos discutir analíticamente cada una de las cuestiones, debemos determinar cuál va a ser la incidencia relativa que tenga la determinación de cada una de ellas respecto a la constitución de la mirada, del discurso y de la acción en la política del presente y del futuro. La pregunta para... No es, voy a permitirme decir, no decir que piensan de lo que digo, sino esa mirada que de alguna manera sería holística, una discusión holística frente a una discusión analítica, en qué medida preserva, a juicio de usted, el lugar del intelectual o por el contrario lo deprecia, simplificándolo.
Para mí, yo te digo brevemente, lo deprecia desde el momento en que la tradición populista viene machacando desde hace muchos años, desde la década del 60, sobre todo los 80, los 90, con una visión totalmente distinta respecto de los medios que la que sostiene ahora los intelectuales de carta abierta. O los que vienen de una crítica sutil de los medios de la traducción de la tradición frankfurtiana, como el caso de Forster. O sea, la tradición populista venía insistiendo que a pesar de los contenidos ideológicos de los medios con los que se machacaban los años 60 y 70, existían sectores populares capaces de resignificar, de reutilizar, de servir para su propia cultura, para su propia resistencia. O sea, hacían una utilización crítica distinta de los contenidos y de los intereses de los medios que trabajaban. Ahora se ha llegado el análisis de los medios de estos intelectuales, pero es casi conductista en relación a lo que los medios producen, como los medios absolutamente productores de realidad. Cuando estos intelectuales justifican alianzas inconfesables, porque como me alegro que Mario lo reconozca y lo diga explícitamente, dice, bueno, esto no se puede decir, tenemos un enemigo muy poderoso, tenemos la corpo enfrente, entonces esto no lo podemos decir. Bueno, yo creo que es terrible esto. Yo reitero, digo, entiendo que no lo puede decir Cristina, no puedo creer que no lo puedan decir ustedes, porque precisamente para eso estamos los intelectuales, para decir lo que no se puede decir, para decir lo inconveniente, inclusive cuando apoyamos un movimiento, ¿no? Digo, los intelectuales que apoyaron el movimiento de derechos humanos, fue extraordinario en el momento de ascenso, pero para citar el caso que trae Pepe, es penoso que no hubiera entre esos intelectuales alguien que ante el 11 de septiembre le diga a Eve o le diga a David Viña, mirá, se están equivocando tremendamente. Yo acompaño y reivindico la lucha de madres, pero esta postura está a contrapelo de cualquier lógica de un organismo de derechos humanos. Entonces digo, ¿cuáles son los intelectuales que acompañan ese proceso que tienen la audacia de decir eso? ¿Dónde están los intelectuales? Está bien que hay intelectuales del kirchnerismo, pero digo, en la medida en que no están dispuestos a decir estas cosas porque tienen la corpo enfrente, porque es complejo, porque no conviene, porque lo decimos a puerta cerrada, desaparecen como intelectuales y están en contradicción con la tradición que traían. Entonces el riesgo es la deslegitimación ante sus propios padres.
Simplemente retomamos dos preguntas que me quedaron por acá y es una respuesta. También me dio la sensación de que
sí, voy a tener que ir a algún otro mundial.
¿Querés responder? ¿Querés hacer un comentario?
No, eso para aceptarlo. No decían que había de luchar contra el robo. Bueno, me cago en internet. Esto es un asalto.
No, si quería hacer una reflexión.
Me pareció excelente.
Compartimos la vida.
Lo que decía Ana, está muy bien. Salvo esa pequeña diferencia ontológica, el grupo de Realda y... ¿Cómo se llaman? a la puerta de tornado. Ya no sé si es tornado. Les aviso.
Muchas gracias.
Un placer.
Bueno, dos breves intervenciones y hacemos un
algo que me pareció que apareció en todas las intervenciones, no solo en la de ustedes, sino en algunos comentarios que aparecieron en la mesa, es la distinción entre el campo intelectual y el campo político. El campo intelectual y el campo político funcionan con lógicas diferentes, tienen fines y objetivos distintos. En todo caso, me parece que lo que estamos tratando de pensar es cómo se da la mediación, ¿no? El pasaje del intelectual al político. Y ahí, digo, una de las cosas, un comentario que podría parecer un poco desordenado, pero que había que repensar, es un poco la intervención de Horacio Tarcus. Lo que me daba la sensación es que hay un recorte demasiado puro de la figura del intelectual, y quizás no hay que pensarlo con mayor tensión y con mayor... y quizás aceptar como cierto carácter trágico del intelectual haciendo político y aceptar que el político se termina comiendo al intelectual y tratar de convivir con eso. Y a su vez, otra cuestión que también me parece que tiene que ver con la intervención de la relación entre el científico y el intelectual, con el comentario que hicieron por ahí, de, que me parece tan importante, ¿eh? Esto no es un conservador. ¿Cómo no? Digo, digamos, si no hay al mismo tiempo, y de hecho la tradición ilustrada que vos, en la que vos te apoyás, también quizás otorga elementos para hacer una especie de crítica de la crítica y dar cuenta de que la posición del intelectual también sigue sobredeterminada por lo político, ¿no? No es solamente la sobredeterminación de lo político cuando el intelectual pasa al campo de lo político, sino que ese recorte puro de la figura del intelectual, un intelectual nunca puede dar cuenta de la totalidad y por lo tanto cuando interviene hay una elección, una decisión, un juicio de valor, ¿no? Una decisión, una determinación política que de la cual hay que dar cuenta, ¿no?
Y bueno, la última intervención breve, por favor.
De acuerdo. Yo tenía un breve comentario y una pregunta para Horacio, porque yo entiendo cuando planteas la crítica en cómo se empobrece la figura del intelectual cuando el intelectual trata de hacer el paso hacia el campo político o tratar de construir esa mediación de la que vos hablabas. Pero yo me pongo a pensar qué tanto en el trasfondo de la crítica que haces también está involucrada una forma de pensar la política. Digo, ¿cuál es la gramática con la cual pensamos la política? Porque no estamos hablando de cualquier intelectual. Mario señaló al intelectual que quiere poner un ojo en la política. Y va, uno podría criticar la minería a cielo abierto, uno podría criticar la estructura gremial, uno podría criticar un montón de cosas del armado político del gobierno. El punto es que el intelectual que quiere poner un ojo en la política, una parte en la política, una construir esa mediación, no puede desprenderse tan fácilmente de las condiciones de circulación y de recepción del discurso crítico que va a respirar. Entonces, si vos estás reclamando esa posición del intelectual un poco más puro hoy en día, en la actualidad, ¿cuáles son las condiciones de recepción que le das a ese discurso crítico que quisiera o le pediría de carta abierta?
Bueno, le pido a ambos una breve intervención final para cerrar la discusión.
No, te quedó picando la pregunta.
Sí, yo, respecto a lo que vos decías, yo estoy totalmente de acuerdo. Un solo matiz que me permite responder lo que planteás vos ahí al fondo. Disculpen que no recuerdo los nombres. Yo digo, no hay un pasaje del campo intelectual al campo político. Digo, salvo en ciertos casos, que es Fernando Enrique Cardoso, que es un pasaje exitoso, ¿no? De un campo a otro campo. Yo estoy hablando de figuras destacadas en el campo artístico, científico, etcétera, que intervienen en la esfera pública, que hablan de política. Entonces, esta es la distinción. Si no intervinieran en la esfera pública, no serían intelectuales, serían artistas, serían escritores. Entonces, digo, esto es la definición. Si alguien quiere salir, digo, tienes todo el derecho al mundo. Y puede dejar en suspenso su actividad intelectual, tratar de mantenerla, ver cómo la consigue. El caso de Cardoso es paradigmático y es apasionante. Hay un reclamo de pureza, yo no le reclamo nada. Yo simplemente hago un análisis, digo, nada menos que el Instituto Germani, digamos, sociología de la cultura. Digo, si el intelectual deja de jugar con estas reglas, empieza a jugar con otras, empieza a hablar con otro discurso y se corre el riesgo de quedar deslegitimado ante sus pares y tampoco hacer bien la política. Eso es lo que digo. Digo, por supuesto que estoy de acuerdo con vos cuando decís que el intelectual tiene que tener en cuenta la receptividad que va a tener su discurso, pero digo, no tiene que tenerlo en cuenta, me parece, en los términos en que lo tiene en cuenta el político, que es cuando Kirchner los caga pedos a Pepe y a Cristina le dicen qué es lo que están diciendo. Me parece que si el intelectual no está dispuesto a correr el riesgo de introducir temas en la agenda, cuestionar a contrapelo, decir las cosas que no dicen los políticos, digo, es un intelectual que no cumple su función intelectual.
Ahora, es un punto de vuelta, pero por vos,
o sea, está vos,
no, pero
claro. Porque vos citaste justo el caso de, en este último que dijiste, vos citaste justo el caso de Horacio González. Sin embargo, ahí en Horacio González viste el político y viste que tiene el intelectual. También podría ser pensado la inversa, ¿no? Horacio González tomando el coraje del intelectual en el debate con Vargallosa y Cristina la política que pone el freno porque tiene otra racionalidad, ¿no?
Mira, yo, digamos, él es el intelectual funcionario, no es el ojo mocho el que hace una crítica de Vargas Llosa, es el intelectual funcionario que tiene poder y entonces tiene una responsabilidad, y lo que hace la presidenta es decirle, ojo, si querés bajar llano y cuestionar al premio Nobel de escritor, si estás como funcionario, responde de acuerdo con ciertas reglas. Yo creo que le introduce racionalidad y le introduce cordura, y González efectivamente no quiere renunciar a esa condición intelectual previa, no se quiere someter del todo, y al mismo tiempo es un peronista, no va a renunciar, no responde esa lógica de la dignidad masillada, digamos, se va a tornar al sillón hasta el final, ¿no? Pero digo, parece una posición, digo, poco digna desde el punto de vista de los valores tradicionales intelectuales. Por supuesto, si eso ya no existe, si el intelectual está en crisis, y etcétera, etcétera, bueno, fenómeno, pero digo, yo soy historiador, lo inscribo en una tradición, ¿no?
No, a mí me devuelve, y después voy a responder esa pregunta, al tema de las funciones más que del intelectual. Se me ocurre un ejemplo totalmente exagerado. Digo, el cura que viola a una niña del coro. No está siendo un cura en el momento en que viola a la niña del coro, se está aprovechando de su investidura de cura, pero no está cumpliendo la función de cura, obviamente, aunque la cure, como diría Emilio, pero digo, yo creo que Carta Abierta fundamentalmente está cumpliendo una función política, no es una función intelectual, y eso es totalmente legítimo, es totalmente defendible y totalmente atacable y criticable por quienes piensan políticamente distinto. Por eso vuelvo a la idea de discriminar funciones. Uno no es intelectual todo el día, ¿no? Tan elemental como esto. Ahora, con respecto a por ejemplo, porque hay una cosa, el intelectual es alguien que tiene por responsabilidad, el intelectual crítico, desnaturalizar lo que se toma por dado, cuestionar el sentido común. Carta Abierta, yo no he leído ni he oído que denuncie esta barbaridad increíble de que todo el país esté esperando a quien designa el dedo de la presidenta como candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Si hay algo que no tiene que ver con ninguna forma democrática conocida en el mundo, es a lo mejor por lo desembozada que es, ¿no? En otro lado seguramente se hace de manera un poco más elegante. Pero acá está todo el mundo esperando a ver qué decide Cristina. No importa qué quieran los militantes, no importa qué opine la mayoría de los porteños que se identifica con el Frente para la Victoria. Es la presidenta la que va a decir, aquel. Yo digo, a mí me resultaría muy difícil defender desde cualquier expresión de la teoría democrática esto como una acción democrática. Pero si estoy dentro del Frente para la Victoria, si soy Daniel Filmus, que sabe esto, ¿no es cierto? Entonces me tengo que callar, porque estoy en función política. Ustedes se preguntarán, y entonces acá hago dos minutos de mención, ¿cómo hiciste para estar casi cinco años en la Secretaría de Cultura de la Nación? Bueno, yo...
Mejor para el final.
No, voy a ser muy breve, porque creo que lo van a entender. Cuatro veces Néstor me había ofrecido cargos en el gobierno y yo los había rechazado. Un día me llama a la una del mediodía y me dice, ¿podés estar en mi despacho a las cinco? Sí, entonces voy. Y entonces fue gracioso porque en realidad yo estaba conversando con Alberto Fernández en el despacho de Alberto Fernández. Irrumpe Néstor y se había parado así y me dice, vos sabés que yo provengo de un movimiento que tiene fama de autoritario. Cuatro veces me dijiste que no, ahora me vas a decir que sí. Entonces le dije, sí. Le digo, ahora decime a qué te estoy diciendo sí. Yo haciéndome el gil, porque el día anterior había renunciado a Torcuato, era más o menos obvio que me iba a decir, ¿no? Si me decía embajador en Guinea, me pegaba un tiro. Decime a qué te dije sí. Entonces me dice, bueno, te felicito porque sos el nuevo tatatata. Y entonces le dije, bueno, Néstor, yo te dije sí, pero ahora quiero poner mis condiciones. Creo que actuando en buena tradición intelectual y no política. Y entonces me dijo, bueno, sentémonos. Y entonces nos sentamos los tres. Primera condición. Le digo, la primera condición es presupuesto. No se puede manejar la secretaría con la vergüenza de presupuesto que tiene. Me dice, pero vos te imaginás que yo molestaría a alguien como vos si no estuviera dispuesto a darle presupuesto. Bueno, más que duplicaron el presupuesto. Cuando partí de muy bajo, más que duplicar, quiere decir que sigue siendo bajo. Pero me alcanzó para muchas cosas. Y la segunda condición. Le dije, la segunda condición, y fíjense ustedes hasta qué punto ser intelectual te marca, porque esto no creo que ningún político lo hubiera planteado. Le dije, la segunda condición, Néstor, es que a todos los funcionarios de la Secretaría los designo yo, sin ninguna interferencia. Entonces se da vuelta y le dice a Alberto, mira lo que está diciendo, ¿y cómo podría ser de otro modo? Entonces le digo, no, Néstor, vos sos un pícaro. Mirame a mí y decímelo a mí. Pero por supuesto, vos designás a todos tus colaboradores. Bárbaro. En estas condiciones, ya. Bueno, juro, que jamás me quisieron imponer un funcionario. Y que todo nombramiento que yo mandaba, salía el decreto, aunque no conocieran a quién estaba designando. A Horacio no lo conocía. Así que en ese sentido, teóricamente yo hubiera pagado un costo, que no lo pagué porque no era el sujeto indicado para pagar ese costo. El costo que hubiera pagado hubiera sido un costo político. Ahora, como yo no tenía ambiciones políticas, entonces, por ejemplo, no me dediqué a hacer actos en la avenida 9 de Julio, que te dan la gran visibilidad a través de la televisión y qué sé yo. Lo que hicimos fue el programa Libros y Casas, entregar una biblioteca muy bien seleccionada. Con cada casa que entregaba el gobierno en cualquier rincón del país. Y hasta el día de hoy me siguen llegando las cartas de agradecimiento. La última que recibí es de una señora de Formosa. Yo me había emperrado en que hubiera, y ahí tienen ustedes otra tarea para intelectuales. La Cruz Roja nos dio un manual de primeros auxilios médicos, especialmente hecho para la Argentina, que forma parte de la biblioteca. Pero yo me había emperrado en que hubiera un manual de primeros auxilios legales. esto no existía en todo el mundo de habla hispana. Y entonces tardamos como 2 meses en hacerlo con ayuda del CIPEC y salió un manual espectacular. Tan espectacular que me vinieron a ver de varias editoriales, porque resulta que los pobres tenían este manual, pero no estaba comercializado en el mercado. Y entonces finalmente autorizamos que lo editaran en la librería, donde se agotó muy rápidamente. La formoseña que me escribe, señora absolutamente de pueblo, receptora de una vivienda popular. Entonces dice que quería agradecer porque ella había sido concubina durante 10 años, se había separado, el compañero la había abandonado, con 2 hijos. Y que entonces ella se presentó, porque él no pasaba alimentos, se presentó ante el juzgado para reclamar alimentos y le dijeron, no, mijita, vos sos concubina, no tenés ningún derecho. Que volvió a la casa y el hijo le mostró el manual de primeros auxilios legales. Y entonces buscó concubina. Y entonces leyó que después de 2 años de concubinato se tiene derecho a alimentos. Entonces volvió al juzgado y el juez le dijo, ¿y vos qué estás haciendo por acá si yo ya te dije que no tenés ningún derecho? Perdóneme, señor, y sacó de la cartera el manual de primeros auxilios legales y se lo mostró. Bueno, de esta les puedo contar 100 que no les voy a contar, pero digo, para mí esto sigue siendo la mejor mezcla que yo puedo imaginar entre la función intelectual y la función política. Pero porque no tenía ataduras, y la verdad, porque no me preocupaba aparecer en televisión o ser conocido, y entonces hacíamos Café Cultura Nación, por ejemplo, en 17 provincias, pero los hacíamos en localidades muy chicas, y la gente estaba profundamente agradecida porque nunca había tenido acceso a las personalidades que nosotros mandábamos. Y se quedaban, fue Osvaldo Bayer a un par de lugares, empezó a las 9 de la noche y se veían hasta las 3 de la mañana. Había una avidez extraordinaria. Bueno, de esto no quiero hacer autobombo, quiero decir que es posible combinar el trabajo intelectual con el trabajo político, pero que tiene fuertes costos. Es decir, que si yo hubiera querido ser un político profesional, nunca hubiera operado así. Es decir, Cosia no opera así. Entonces, a mí, por ejemplo, en el boletín que nosotros sacamos, nunca quería salir yo, porque me parecía elemental que no tenía. Uno recibe el boletín de Cosia y aparece en cada una de las cosas con la foto. Y bueno, porque está en carrera política y no se lo puedo reprochar. Me va a decir, no soy un intelectual, yo estoy en carrera política, soy un político profesional y acá quiero saltar a otra cosa. La pregunta sobre si lo micro excluye lo macro. No, cuando estás haciendo lo micro sos demógrafa o sos especialista en seguridad, no estás actuando como intelectual, estás actuando como una profesional que se especializa en determinadas cosas. Ahora, si te interesa escalar posiciones en el CONICET, que te inviten de universidades extranjeras, que te den buenas fuentes de financiamiento gracias a tus estudios, es absolutamente legítima, estás haciendo una carrera como investigadora, pero no sos una intelectual en este sentido. Para ser una intelectual tendrías que estar esforzándote por traducir eso que estás haciendo de manera que sea accesible a un público mucho más amplio y que ayude a transformar la realidad. Si se agota en el círculo de los especialistas que producen, se leen, ascienden en su carrera, se jubilan, y también está muy bien, pero es lo mismo que puede hacer un médico, es lo mismo que puede hacer un abogado, es lo mismo que puede hacer un maestro. Entonces, la función intelectual tiene ese componente desde fines del siglo XIX, tiene ese componente crítico y de inserción en la realidad que no debe perder. Yo lo que estaba diciendo es que son pocos los intelectuales que empujan a los especialistas a trabajar en campos que son decisivos. Y ahí vendría la cosa. Digo, fíjate que a mí siempre me llamó la atención la politización enorme de los matemáticos. Y el hijo de un directo amigo mío, León Ferrari, es matemático. Y entonces estábamos en San Pablo, y es un militante bárbaro, y de izquierda. Y entonces le digo, explícame un poco, ¿por qué los matemáticos se dedican? Entonces me dijo, ¿sabes por qué? Porque en nuestro trabajo no nos podemos engañar de que estamos haciendo política cuando trabajamos. Entonces, para hacer política tengo que salir y hacer política. Y le dije, bueno, bárbaro, chapo.